Voy en búsqueda de Sergio Viñeschi, que ya tiene una entrevista. Vamos, Sergio.
Vamos a hablar con Florencia Calzón Flores, es docente e investigadora en historia, trabaja en la Universidad Arturo Jaureche, en la Universidad de San Martín y también trabaja en la UBA, y ella estudia las estrellas. Ahora uno se podría pensar que es una astrónoma, pero no es una astrónoma. Estudia las estrellas de cine, estudia las estrellas de cine de Argentina y también las de Hollywood. Hola Florencia, ¿cómo estás? Te saludamos acá desde Gente de a Pie.
Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás? Vos elegís el periodo de producción industrial de películas para estudiar a las estrellas de cine, porque te centraste entre los años 30 y 50, lo primero que te quería preguntar es por qué en esa época, y cuáles fueron las bases para el surgimiento de estrellas, la palabra estrella me llama la atención, también en nuestro país.
Sí, bueno, mira, el objetivo de mi trabajo es estudiar a las estrellas argentinas justamente durante el periodo de producción del cine industrial, ¿no? Donde hubo empresas dedicadas a la producción de películas con producción estable, con planes de producción, que fue entre 1933 y 1955, entre los años 30 y 50. Y el objetivo para mí es estudiar a las estrellas de cine en una doble, digamos, significación. Por un lado, en lo que significaban en términos comerciales, como una forma de inversión en la industria del cine, y por otro lado también en su significación social, como ídolos populares, que también expresaron ideas compartidas y contradicciones sobre algunos temas que eran propios de la cultura masiva, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los ideales de feminidad, de masculinidad, ideas vinculadas al origen y al ascenso social, y también la dimensión de las ideas y del compromiso político. O sea, todos estos temas, de alguna manera, estaban presentes en las identidades públicas que tenían estas personalidades. Y bueno, las bases para el surgimiento del sistema de estrellas estaban en el desarrollo de las industrias culturales. Básicamente, en los años 30 tomaron impulso la radio, el cine y también las revistas del espectáculo, que eran un género digamos específico y que se desarrolló en esos años. Por un lado, en los años 30 hubo una novedad en relación al cine, es que apareció el cine sonoro. Antes el cine era mudo, y con el cine sonoro también apareció la posibilidad del doblaje y del subtitulado de las películas extranjeras, ¿no? De las películas que hablaban sobre todo en inglés, el cine de Hollywood, que era el cine más visto, digamos, acá. Pero bueno, el doblaje tenía problemas técnicos y nunca terminó de ser totalmente aceptado por las audiencias, y los subtítulos dejaban afuera a las personas que no sabían leer o escribir, pero que querían ver una película. Entonces, de alguna manera, fue el cine sonoro el que abrió un mercado para las películas habladas en español. Y ahí aparecieron Argentina Sonofilm y Lumiton, que fueron las dos empresas responsables del estreno de las primeras dos películas argentinas con sonido, que se estrenaron justamente en 1933, que fueron Tango y Los Tres Berretines. Y una de las salas del cine del centro, el Monumental, después más adelante, se caracterizaba también por pasar estas películas argentinas, por proyectar películas argentinas. Y en realidad ese desarrollo del cine industrial fue una de las condiciones, digamos, para la aparición de estas estrellas, porque al aumentar también el volumen de películas filmadas, también estos intérpretes podían construir una identidad estelar, o sea, un mismo personaje que se iba repitiendo en las distintas películas, que se repetía de película en película.
¿Cuáles fueron, hola Florencia, cuáles fueron las primeras estrellas así construidas como tales en el mundo cinematográfico argentino?
Mirá, las dos primeras fueron Libertad Lamarque y Hugo del Carril, y Luis Andrini. Sobre todo Libertad Lamarque, para mí, o sea, ellos son considerados los dos primeros astros. Libertad Lamarque, por ejemplo, ella actuaba en teatro, cantaba tango, y sobre todo el tango fue muy importante en los inicios del sonoro, porque en realidad muchas de esas películas la gente iba a escuchar a los artistas cantar el tango. Entonces Lamarque justamente reunía estas dos facetas que se necesitaban en los inicios del cine, que era que por un lado era cantante de tango y por el otro lado ella, a medida que va apareciendo en las películas, hace todo un aprendizaje como actriz de cine, ¿no? Y de hecho las críticas lo destacan, que ella como que maneja las miradas, maneja los gestos, Incluso se la empieza a, mismo los estudios de cine le empiezan a construir una imagen más glamorosa, que el glamour también tiene que ver con el cine, ¿no? Esta cosa de estilizarla más, de que aparezca más bella. Entonces, bueno, a partir de esa reunión de esas dos facetas, Libertad Lamarque se consolidó como, creo yo, la primera gran estrella del cine, y fue, en alguna medida, ella se consolida como estrella al mismo tiempo que el cine nacional se consolida en su lenguaje cinematográfico. O sea, es un crecimiento que es paralelo, ¿no? Y bueno, Madre Selva, que fue una película de 1938, en su momento fue considerada la mejor actuación de Libertad Lamarque y la mejor película del cine argentino hasta ese momento, ¿no? Y justamente era producida por este estudio, Argentina Sonofilm, que bueno, que fue en realidad el estudio comercialmente más exitoso de la época.
Estamos hablando con Florencia Calzón Flores, investigadora, docente. Muchas de estas estrellas que están nombrando tuvieron sus temas, sus cruces, sus cuestiones con la política. ¿Cómo se fueron cruzando estas cuestiones de política y estrellatos, por no decir actores, ¿no? Artistas?
Así. Mira, yo creo que en ese sentido hay como una novedad también en los años peronistas, ¿no? Porque yo analizo, digamos, el periodo entre los 30 y los 40 y los 50. Y bueno, durante los años, digamos, del peronismo cambia la relación con la política, porque en general ser estrella era como estar afuera de la realidad, ¿no? Como que en realidad las revistas siempre que retrataban a las estrellas lo hacían de una manera que era en relación a una serie de elementos que también eran como una ficción. O sea, eran revistas que supuestamente contaban la vida privada de las estrellas, su cotidianidad, sus costumbres, etcétera, pero lo hacían siempre en relación a una cuestión, digamos, estereotipada y que tenía mucho de ficción. Entonces, en esa representación de las estrellas siempre estuvo ausente cualquier coyuntura, cualquier revés que tuviera que ver con lo social o con lo político. Y eso fue algo que, creo yo, se modificó con el peronismo, porque, digamos, que el ámbito o el mundo del espectáculo se vio también atravesado por la política. Y bueno, ahí está también, yo analizo en realidad en la tesis o en mi trabajo estos temas en relación a figuras individuales, o sea, tomo algunas trayectorias individuales para analizar estos temas más generales. Y uno de los temas, que una de las figuras que analizo es, bueno, un poco a Eva Duarte y también a Fanny Navarro y a Hugo del Carril. Pero bueno, hablando de Vita, que es como una personalidad por ahí conocida por todos, justamente Eva Duarte es como que, creo yo, inauguró un nuevo tipo de estrella, una estrella militante, en la que se mezclaba la labor artística y el compromiso político, ¿no? Porque en este sentido el crecimiento de su carrera fue paralelo al de su exposición pública y a su rol político como una de las referentes del gobierno militar en ese momento en el ámbito del espectáculo. O sea que a veces se dice, bueno, no, porque ella subió a expensas de Perón o de su relación con Perón, y en realidad es una, o sea, el compromiso político de Eva Duarte es paralelo a su crecimiento como artista, porque ella como artista es una artista que en el que se cruzan esas dos dimensiones, o sea, no es que utiliza sus contactos políticos para crecer en el mundo del espectáculo, digamos, yo creo que en ese sentido las acusaciones tienen que ver más con un recelo sobre su posición política que con que realmente ella, por ejemplo, para darte un ejemplo, de Vita se decía que no era una buena actriz. Y en realidad, formación artística no se distinguía de la de otros artistas de la época, o sea que no era, incluso Navarro, Marisa Navarro, su biógrafa, dice que ella era bastante destacada como actriz de teatro. Sin embargo, yo creo que esas agresiones o esa idea de que ella solamente asciende por su relación con Perón tienen que ver con el recelo que generaba también en algunos ámbitos, entre ellos los militares, su rol político, ¿no? Porque ella actuaba en radioteatro, se difundían el mensaje del gobierno, del 43 y también del rol de Perón, y además tenía un rol gremial en las asociaciones, digamos, de artistas de radio. Y bueno, después yo creo que algo parecido pasó con Fanny Navarro. O sea, Fanny Navarro tuvo también, digamos, estuvo trazada sobre esta idea de artista militante, ¿no? Y ella estuvo al frente de un Ateneo Cultural, el Ateneo Cultural Eva Perón, en 1950. Y lo mismo, o sea, lo mismo de la misma manera que Eva Perón fue acusada porque era la amante de Juan Duarte, entonces llegaba ahí porque era la amante de Juan Duarte. Y en realidad eran acusaciones que creo que tenían que ver también con esto que decía antes de Eva Perón. Son las acusaciones también por el recelo que generaba su rol militante y que incluso después del 55, bueno, impidieron continuar su carrera, ¿no?
Bien. Bueno. Muy interesante lo que estás contando, Florencia. Próximamente sabemos que vas a publicar tu tesis de doctorado sobre este tema. Florencia Calzón Flores ha pasado por aquí, por Gente de a Pie. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tu conocimiento.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo.
Un abrazo.